Ahora nos vamos a meter en el mundo de los ventrílocuos. Daniel Riera es un periodista argentino, es uno de los editores de la revista Barcelona, poeta y novelista. Capaz que alguno leyó alguna nota de él en la edición argentina de la Rolling Stone, probablemente, es mi caso por lo menos. Bueno, parece que mientras escribía su libro Buenos Aires Bizarro, se le ocurrió dedicarle un capítulo al Círculo de Ventrílocos Argentinos, el CIVEAR, ¿no? Esto aparece consignado en una nota que le hicieron en el suplemento Radar de Página 12. Y a partir de ahí arranca una historia increíble, ¿no? Una historia increíble para Daniel y una historia increíble para los que desconocemos por completo el mundo de los ventrílocos. Lo tenemos en línea, Daniel Riera, en este momento, desde Buenos Aires, calculo. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola a todos.
Todo tranquilo, entonces. ¿Estás en algún boliche? ¿Estás en tu casa, en la calle?
Estoy en este momento, para los que conocen Buenos Aires, de allí, en la estación Plaza Constitución.
Perfecto, ubico. Daniel, comentamos que, bueno, estabas escribiendo este libro Buenos Aires Bizarro y se te ocurre incluir dentro de este trabajo la historia de los ventrílocos argentinos, ¿no?
Sí, así es.
Y es así que, tras incluir a esta gente en tu libro, te invitan a una cena de fin de año. Y en esa noche hay una rifa, sale un número, es el 30 y es el tuyo. ¿Qué te ganaste ahí?
Me gané un muñeco. El premio mayor de la noche. Le puse Oliverio de nombre. Y bueno, y ahí comenzó una aventura nueva, ¿no?, en mi vida. Uno hace crónica periodística siempre con la cabeza muy abierta, pensando en qué se puede aprender de la gente a la cual uno entrevista, pensando en qué puede enriquecer la vida de uno, la entrevista que hace. Bueno, y en mi caso fue un cambio muy radical, ¿no?
Ese muñeco Oliverio no se lo diste a nadie, te lo quedaste vos y capaz que en algo impensado te convertiste vos mismo en un ventrílogo.
Sí, lo tuve un par de días como de adorno en mi casa y bueno, quien quiera que haya visto una muñeca de ventrílogo alguna vez sabe que es una presencia muy poderosa como para tenerlo de adorno, ¿viste? Que algo tenés que hacer, o lo echás a rodar, se lo das a alguien para que siga o te haces cargo de lo que tenés, ¿no? Yo decidí hacerme cargo y me hice cargo desde mi profesión. Se me ocurrió escribir un libro sobre los ventrílocos, contar la historia de los ventrílocos desde adentro. Esa fue la coartada, digamos, que tenía para convertirme en ventrílocuo, ¿no? Con el tiempo la coartada fue muy desbordada porque empecé a tener un interés cada vez mayor en la ventriloquia, que desbordaba en mucho el deseo de hacer el libro, ¿no es cierto?
Y termina todo en este libro que se llama Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos, ¿no?, que editó Tusquets.
Sí, termina la primera parte de la historia, digamos. Sí. O sea, está cumplido el objetivo inicial, yo sigo siendo ventrílocuo, sigo actuando, y a partir de las entrevistas con otros ventrílocuos me fueron enriqueciendo a mí como ventrílocuo también, y digamos, y fui como venciendo, digamos, los presupuestos y los prejuicios. Uno supone que hay dadas diferentes personas que son ventrílocuas, uno puede suponer a priori que hay un origen unívoco en las razones por las cuales una persona decide hacer algo, en este caso ser ventrílocuo, y no, hay tantas como ventrílocuos, ¿no? Y eso es lo que hace rico al libro, la multiplicidad de voces, la multiplicidad de historias, ¿no?
Uno se imagina por lo general que el ventríloco es aquel que trata de trasladar sus pensamientos más oscuros o menos políticamente correctos hacia el muñeco, ¿no?
No sé si oscuro, yo diría más bien que lo que sucede con el muñeco es que tiene como una graciosa impunidad para decir lo que piensa de una manera que por ahí a los seres humanos nos comprometería un poco, es decir, vos decís algo vos le decís algo, le decís exactamente lo que pensás, tal cual lo pensás a alguien, y acaso podría molestarle. Te lo dice un muñeco y está todo bien. Acá se puede ir de lo que le decís.
Claro, nadie abuchea a un muñeco.
Que el deberimiento tiene por sobre el ser humano, ¿no?
Claro. Lo que te decía es que nadie abuchea a un muñeco, o sí, o se ha dado instancias en que no recibe aplausos un muñeco o recibe gestos de desaprobación.
No te escucho, podrías repetirme la pregunta.
Si en algún momento los muñecos reciben gestos de desaprobación, ¿no? O sea, que son abucheados.
Hola, no te escucho bien.
A ver, Daniel, ¿me escuchás ahí?
Sí, decía.
Daniel, te preguntaba si en algún momento conoces alguna historia de muñecos que hayan recibido abucheos, por lo que dijeron.
¿Muñecos que hayan recibido abucheos?
Sí.
No, estoy pensando, sí, hubo en el caso de Charlie y Rosita, que Charlie soltó en cabarets, en lugares muy sórdidos, muy oscuros, donde el problema no era con su actuación, sino el problema era con el público, que lo que quería ver era básicamente chicas en pelotas y no a un ventrílocuo con un muñeco, ¿no? Entonces, tenía que luchar con eso, y como Rosita era una muñeca y no un muñeco, él quiso como defender el honor de Rosita, ¿no? Y se produjo una gran trifulca, ¿no?, en el cabaret en el que actuaba.
Uh-huh. ¿Estaba enamorado este hombre del muñeco, de la muñeca?
¿Cómo?
¿Estaba enamorado?
Sí, mira, si uno, él dice estar enamorado, esto no es del todo cierto, pero tampoco es del todo mentira. Digo, la realidad de los ventrílocuos y sus muñecos transita como un camino sinuoso que está en medio de la mitad del camino entre la realidad y la ficción, y que eso es para mí lo que lo hace interesante, ¿no? Uh-huh.
¿De dónde sale la voz del muñeco? ¿De dónde sacás la voz?
A ver, lo que hace el ventrílocuo es acumular aire en el estómago. Digamos, cuando vos estás hablando con el muñeco, vas a acumular aire, de manera tal que cuando habla el muñeco con la boca semicerrada, y sin necesidad de mover la boca, pueda salir el sonido. El sonido sale por la boca, igual que cuando uno está hablando, digamos, normalmente, solamente que la boca está prácticamente cerrada, no de todo, porque si no, no podrías emitir sonido alguno, pero casi cerrada.
Acá, por lo menos en Uruguay, las referencias que tenemos son una argentina, que es Chasman y Chirolita, clásica, y la de Macario, Rockefeller, Monchito, que era de Moreno, ¿no?
¿Y Macario quién más dijiste?
Moreno, un español que tenía un programa, sí. que tenía un personaje que era Rockefeller, otro se llamaba Monchito, y Macario.
Marcelo Bonetti me nombró como su... Marcelo Bonetti es un ventrílocuo muy conocido de aquí de Argentina, me nombró a Pico y Taco, un uruguayo que tenía como uno de sus ídolos.
¿Que tenía un qué? Disculpame.
Un pato, que el muñeco era un pato.
Mirá.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho. Un pato, mirá, no lo conocía para nada.
Sí, me lo nombró así como uno de los... grandes ventrílocuos que ha visto en su vida. Yo no tuve el gusto, a pesar que lo busqué en internet y eso, no tuve el gusto de ver filmaciones de...
Vamos a rastrear esa historia. Daniel, hablando de historia, ¿vos rastreaste los orígenes de los ventrílocos en el Río de la Plata, en Argentina?
Sí, digamos, en la Argentina, uno de los primeros que vino fue un alemán que se llamaba Karl Hermann, que vino en el año 1859, que hacía voces de animales. De todas maneras, no me interesé tanto en el aspecto enciclopédico del asunto para mi libro, sino en aquellos ventrílocos de los cuales yo podía tener un testimonio, tanto entrevistándolos o si estaban vivos, y si no lo estaban, entrevistando a gente que los había conocido, ¿no?
Uh-huh. Bien. En el caso de Chasman, ¿te metés con la historia de Chasman y Chirolita?
En el caso de Chasman, la historia de Chasman atraviesa prácticamente todos los testimonios, porque todos se lo tienen como una gran influencia, o lo conocieron, o tienen algo para decir, digamos. Chasman es una figura omnipresente en el libro. Todos los ventrílocos con los que hablé tienen algo que decir respecto a Chasman. Incluso cuando yo hablo de los anteriores a Chasman y Chirolita, En la Argentina me refiero a ellos como los prechásmicos, es decir, Chasman marca una especie de divisoria de agua en la Vetriloquia, ¿no? Por su estilo, por su estilización, por el hecho de que la seriedad con la que trabajaba y el modo en el que él, por así decirlo, sacó a la Vetriloquia de su lugar de variedad o de atracción y le dio como una entidad artística poderosa, ¿no? Y además fue muy popular porque estaba en televisión. Uh-huh.
Bien, vos decías al arranque de la entrevista, ¿no?, que los muñecos de los ventrílocos no le son ajenos a nadie, ¿no? O sea, o los tomás o los entregás. No los puedes tener como una suerte de adorno, como un muñeco de peluche que puede tener un niño. ¿Por qué generan esos sentimientos en la gente, esos muñecos en particular? ¿Por qué crees que generan esos sentimientos?
Mira, no sé qué decirte, no sé, te puedo decir por qué me los generan a mí, digo. Yo tuve como una necesidad expresiva, como una necesidad de un vínculo que va más allá de decir, bueno, esta es una posibilidad expresiva desde lo artístico importante e interesante y poco frecuentada, digo, hubo una cosa que fue más allá, que tuvo más que ver con lo personal, con la empatía generada entre el muñeco y yo, digo, con el descubrimiento del muñeco, ¿no? En mi caso se establece un vínculo que tiene que ver, por así decirlo, con la amistad, ¿no? Hay gente que lo ve, hay ventrílocos que lo ve de un modo como más paternal, ¿viste? Que muchos muñecos tienen nombre como de diminutivo, ¿viste? Bueno, Chirolita mismo, ¿no? Que nombres que indican que es un ser pequeño o un niño o algo así. En mi caso, yo lo veo a Oliverio como un par, como un amigo, ¿no? Por eso los dos tienen nombres de poetas y nombres de poetas igualmente importantes, ¿no? El ventrílocuo del muñeco en este caso, ¿no?
Vos contabas por ahí en esta nota de Página 12 que le recriminabas a tu mujer cuando no saludaba a Oliverio, a tu muñeco.
Sí, bueno, eso sucedió una vez que yo tuve una discusión con ella, y yo estaba con Oliverio, y Oliverio le dijo, bueno, no te pongas así, y ella dijo, bueno, vos callate, y yo le dije, bueno, mirá, Oliverio no te hizo nada, no te agarras con Oliverio. No se lo dije como un chiste o como una broma, se lo dije con absoluta naturalidad, y se lo dije con tanta naturalidad que después me dije, bueno, esto lo tengo que escribir, ¿no?
Bueno, Daniel, ¿el libro tenés idea si llega a Montevideo?
Tengo la esperanza de que llegue a Montevideo, no lo sé a ciencia cierta, espero que sí.
Bien, si no, bueno, es tan fácil como que si alguien sea a Buenos Aires que se lo encargue. Se llama Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos. Te cuento que varias personas escribieron a propósito de Paco y Pico. Dicen que, bueno, que Paco, el pato era Paco y Pico... Sí. Pico era el personaje, ¿no? Y que salía en los 70 en la previa del carnaval.
Ajá.
Hacían la previa de los tablados acá,
bien,
¿no?
Bien ahí, rescatando, a ese gran ventrílocuo uruguayo.
Dale. Daniel Herrera, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Suena tremendo, tremendo.